fue como una primera parte que creo que nos has comentado, cómo comenzó este conflicto y cómo se fue escalando en los niveles, pues digamos, institucionales, primero con los directores de cada plantel de los SHs, luego ya con el Tribunal Universitario y bueno, después ya en la Dirección General de SHs, donde una y otra vez han encontrado el rechazo, pues a encontrarle una solución a este conflicto, ¿no? Se ha simulado el diálogo, se les ha levantado actas administrativas a los estudiantes, se les ha reprimido con porros y con grupos de choque, y al mismo tiempo se les han levantado procesos en la PGR, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nos has platicado, es hasta ahora han llegado aquí a esta, digamos que es lo que les ha orillado a realizar esta acción, pero yo quisiera que nos fuéramos un poquito antes, ¿no? Y es algo que creo que es bien importante, que muchos jóvenes vienen y preguntan, bueno, pero ¿cuáles son las demandas, ¿no? Y esto, creo, a mi parecer, tiene el origen en que el movimiento surgió en contra de una reforma al plan de estudios de las escuelas de ciencias y humanidades de la UNAM. Y quisiera que nos dijeras, pues así, a grosso modo, de manera resumida, sintética, ¿en qué consiste este plan y por qué estar en contra?
Bueno, este plan, pues, a lo que nosotros nos vemos, viene a complementar lo que es la RIEM, ¿no? La Reforma Integral a la Educación Media Superior, que se aprobó hace poco tiempo y que pues quitó todas las materias de ciencias sociales al interior de bachilleres y de, bueno, vocacionales no tenían de por sí casi ciencias sociales, ¿no? Pero a nivel medio superior, ¿no? Entonces nosotros vemos como que es la intentona de la universidad, de la UNAM, de reproducir esta parte de la RIEMS al interior de la UNAM o en los procesos de la UNAM, ¿no? En las preparatorias ya un tanto lo han hecho. Los compañeros de prepa sí hace poco tuvieron una movilización que llevó a la toma, que ahí lo demuestra también, ¿no? Nosotros vemos pues esta analogía, ¿no? de esta reforma, y vemos también pues que se está demeritando lo que viene a ser el sistema pedagógico y educativo de los SHs, ¿no? Que solían o suelen aún todavía formar a estudiantes o personas críticas, ¿no? Personas conscientes, personas que a pesar o además de tener conocimientos como de ciencias naturales o de ciencias duras o de técnica, también conocen o también tienen valoraciones en lo social, ¿no? En las implicaciones sociales que tienen la técnica, que tienen la ciencia y que tienen todo esto, ¿no? Entonces, vemos que se nos está tratando de echar para atrás este tipo de educación, ¿no? Esto pues a lo que valoramos, ¿no? En asambleas amplias, en asambleas de la Coordinadora General de SSHs, pues era el tratar de privatizar la universidad, ¿no? Se reducían los horarios, con esto se reducen las matrículas de los ¿cómo se llama? Las matrículas de los SHs, ¿no? O sea, ya no pueden entrar tantos como antes. Esto se ha venido haciendo desde otras reformas, ¿no? En la que los SHs contaban con 4 turnos, ahora solamente cuentan con 2 y al cerrar un turno, pues quitas matrícula, ¿no? Entonces, bueno,
esta cantidad de alumnos.
Sí, sí, sí. Con esta reforma, pues nosotros vemos que es otra vez como el inicio, ¿no? De una serie de modificaciones de este tipo, ¿no? Y que si nos la pasaron de la manera en la que nos la pasaron o la intentaron pasar, pues las demás reformas o las demás modificaciones van a ser de la misma manera, ¿no? Nosotros creemos bastante importante mantener un sistema como el de los SHs, precisamente porque, bueno, técnicos sí puede haber muchos, y digo, la técnica es un tanto más fácil de aprender que un pensamiento social, no por demeritar a los compañeros que estudian ciencias duras o técnicas, sino porque al gobierno pues le conviene más que tú salgas de la preparatoria, del nivel preparatoria, con una carrera técnica, porque ya te puedes dedicar a trabajar y ya no tienes por qué estar estudiando, o ya no tiene que el Estado gastar en darte educación de nivel superior, ¿no? Esto lo ha demostrado igual Hugo Aboites, ¿no? Tiene varios escritos sobre esto. Entonces, bueno, consideramos que se debe defender el sistema de los SHs, precisamente porque sí podemos tener la técnica, ¿no? Y podemos conocer las técnicas, pero ¿para qué estamos haciendo, para qué estamos reproduciendo esta técnica? ¿O para qué estamos reproduciendo cierta ciencia, ¿no? ¿O para quién, con qué fines, pues, ¿no?
¿Hay materias que estén siendo eliminadas o, en concreto, cómo están siendo transgredidas, digamos, materias como, no sé, tal vez filosofía o historia?
Hasta ahora no se han reducido la parte de esas dos materias. Lo que se ha hecho más bien es aumentar materias como educación física, que nunca se había visto en CCHs, que tuviéramos educación física, o que fuera más bien obligatoria educación física, y e inglés, ¿no? Inglés y adoptar como segundo idioma francés, ¿no? A lo cual, pues nosotros, no es que no queramos aprender inglés, ¿no? Los normalistas también tuvieron la misma problemática, ¿no? Los normalistas rurales, no es que no queramos aprender inglés, ¿no? Sino otra vez, ¿no? ¿El inglés para qué o de qué manera, ¿no? Pues, o sea, si se nos enseñara de buena manera y un tanto mejor el inglés que se enseña en 2 años, podremos aprender lo que quieren darnos en 3 años, ¿no? Y al tercer año seguir implementando materias, inclusive un tanto más de la vocación que uno tiene, ¿no? Si quieren actualizarlo de cierta manera. Nosotros proponíamos en algunas asambleas esto, ¿no? Que los horarios que quieren aumentar de educación física y de inglés se usaran para otro tipo de cosas, ¿no? Que compaginaran con el modelo educativo de los SHs, ¿no? Pero no han querido hacerlo, pues han querido seguir demeritando esto. En sí también nos preocupa la ambigüedad de estos 12 puntos, ¿no? El primero es increíble, ¿no? O sea, cambiar el perfil del egresado, simplemente lo dice así, llanamente, y nos parece eso. ¿Cambiarlo cómo, no? ¿De qué manera? ¿Hacia dónde va a cambiar? ¿O cómo vamos a terminar siendo? ¿O qué perfil le quieren dar, no? Y nos parece que deja como abierto, ¿no? A que se empiecen estas modificaciones, y que precisamente tiene un antecedente que es la RIEMS, ¿no? Entonces, modificar el perfil del egresado, ¿cómo? Bueno, ahí tienes la RIEMS como ejemplo y lo podemos tomar como para acá, ¿no? Entonces, sí nos preocupa bastante, ¿no? Los 12 puntos. Hay inclusive documentos de análisis por parte de las coordinadoras, la coordinadora general de SH, en el cual pues se analiza así punto por punto, ¿no? O sea, se cita el punto y se hace un análisis, y inclusive hasta hay análisis de 2-3 hojas, ¿no? Por parte de los compañeros de SH.
¿En dónde se puede encontrar ese análisis?
Me parece que está en la página de la coordinadora general de SH y en páginas de algunos colectivos, ¿no? Los de Bloque Rojo lo tienen. Los de El Cubo CSH en Naucalpan lo tienen, y no me acuerdo en cuáles otras está.
O sea, todo esto se puede buscar en internet.
Sí, nada más simplemente pues hay que saber buscar, ¿no? Igual creo que los compas de Multimedios Cronopios también lo estaban difundiendo, los de CSH Azcapo de Regeneración Radio. Ahí se puede encontrar todo eso. Pero bueno, entonces si hay valoraciones, ¿no? O sea, si hay una inteligencia por parte de nosotros, si hay una propuesta, ¿no? Nuestra propuesta es cámara, o sea, a ver, para esta reforma, mándala para atrás, échala para atrás, y vamos desde la comunidad a crear una actualización una actualización de los SH, porque sí, o sea, los SH se tienen que actualizar, pero por ejemplo, ¿no? Los actualizan y de repente ya no es Colegio de Ciencias y Humanidades, ya es Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Y así te entregan los documentos, ¿no? Entonces, el que le pongas una escuela o colegio, el que le pongas una denominación, se cambia bastante, ¿no? Eso pasó en el 96, perdón, ¿no? Todo esto, ¿no? Que no se ha querido ver, que creen que es un pedo de una reforma de ahorita y que más bien es una cerrazón o, bueno, ir como denostando la educación gratuita, la educación popular, la educación crítica y científica, pues ha sido sistemáticamente, ¿no? No es nada más de esta reforma, no es nada más de ahorita, no es nada más de los SHs, ¿no?
Y ese fue, digamos, el punto en el cual pues hubo el quiebre, porque ustedes decían, alto a la reforma, iniciamos un proceso de diálogo en las comunidades pues estudiantiles, académicas, y cuando se exigía eso fue como cuando empezó la represión.
Sí, de hecho, el saloneo y las movilizaciones que te cuento se estaban haciendo para esto, ¿no? Para decir, cámara, compas, a ver, nos están metiendo una reforma impuesta, una reforma que es ambigua, una reforma tal, tal y tal. Vamos a nosotros pedirles que paren esa reforma y a empezar a formar una propuesta de actualización, ¿no? Entonces, cuando uno está saloneando, empiezan a perseguirte, ¿no? Por los salones, a decirte que estás interrumpiendo clases y que por legislación te tienes que salir del plantel. Se dan las expulsiones, se da todo esto, ¿no? O sea, no es que nosotros, seamos unos violentos de un día para otro, ¿no? O sea, la rabia se va acumulando, pues, ¿no? El descontento es acumulado. Y bueno, creo que sí es eso, ¿no?
¿Qué pasó en la dirección de CCH? Porque hubo también ahí una toma y hubo pues también mesas de diálogo con la directora y pues digamos con las personas que ahí dirigen. ¿Qué fracasó en ese diálogo? ¿Por qué no se resolvió el conflicto ahí?
Es que precisamente las autoridades siempre se han respaldado en el arma más fuerte que ellos tienen, ¿no? Que es la legalidad, y que es una legalidad que precisamente deja todo como al aire, ¿no? esta legalidad que pues precisamente funciona en échale la bolita al otro, ¿no? Y al final nadie tiene la bolita porque nadie tiene la capacidad, ¿no? Entonces, eso es lo que falló, ¿no? Que cuando uno trató de que una autoridad que se supone que tiene que resolver, llega y nos dice que ella no es capaz de resolver, que eso se ve en otras instancias y que esas instancias ya las pasamos, ¿no? Y que nos dice que de plano ella no puede, una cerrazón al diálogo, una cerrazón a la solución, pues bueno, ¿no? Entonces nos vamos con las siguientes instancias y así las fuimos agotando, ¿no? Pero la legalidad está hecha para mandarle la bolita a todos, ¿no? Y plenamente pone más obligaciones que derechos a los estudiantes, ¿no? Pone más, pues sí, ¿no? Más el dedo sobre los estudiantes que sobre los administrativos, ¿no? Hay más reglamentos para los alumnos que para administrativos, ¿no? Hay cámaras en los pasillos, pero no hay cámaras en las oficinas, ¿no? Que es donde se dan los robos más grandes, ¿no? Es lo que nos preocupa. Pues eso, ¿no? O sea, lo único que no ha solucionado los conflictos desde que empezó esto es la cerrazón al diálogo. La vía que han optado ellos es la represión y el no querer escuchar a los estudiantes, ¿no? O sea, los estudiantes no por la edad que tengamos, no por la clase a la que pertenezcamos o nuestra forma de vestir, somos menos, ¿no? Porque varias veces nos han dicho que somos unos mugrosos, que por eso se nos corre de los planteles, ¿no? Lo cual, pues bueno, son argumentos criminales. Ajá, ¿no? Son criminales en la juventud, pues, ¿no? Entonces, bueno, es todo esto, ¿no? El que se denosta, ¿no? A partir de la edad, a partir de que se ve como que la voz de la juventud no tiene validez, la voz de un estudiante no tiene validez porque la autoridad es uno, ¿no? Y bueno, pues es todo esto, o sea, lo único que no ha resuelto es esto, ¿no? O sea,